Soy de la Resistencia. El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Diseño de sonido de Manuela Higuera. Dirigido y conducido por Gina Borré.
Conduce Gina Borré.
Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia. Yo siempre digo que estoy contenta, pero yo estoy más contenta porque voy a entrevistar a una amiga.
¡Yo!
¡Sí, tú! Pero que además, antes de presentarte, hay una frase que me quedó rondando en el último encuentro que tuvimos. La fui a visitar a su casa y llegué yo en crisis, normal. Ha sido un año de muchas crisis y le decía yo, estoy en un momento en mi vida que estoy depurando amistades. Siento que he estado rodeada de muchas amistades cosméticas. Y tú dijiste como, pues nosotras no nos vemos casi nunca, pero te siento súper amiga, o sea, súper íntimo, ¿no? Como llego y es como, aquí estoy desnuda, esto es lo que hay.
Ahí dando la teta.
Sí, estoy hoy con, además de ser mi amiga no cosmética, con, no sé pronunciar tu apellido y nunca lo sabré porque tengo problemas de pronunciación, pero estoy con Ariana Abramovitz, ¿cómo?
Sí.
Abramovitz, es que, no, y luego te cuento esa historia, pero viene de la Segunda Guerra Mundial, cambio de apellidos, huida, y bueno, y literalmente ese apellido complicado es lo que hizo que mi familia pudiese llegar a Venezuela.
Sí. Ok, creo que, no sé, quiero que me cuentes eso, no estaba planeado, no te lo quería preguntar porque no lo sabía, pero ese sí. Apellido raro que no sé pronunciar hace que tú estés en Venezuela y Venezuela estés acá.
Exacto.
Muy bien. Entonces, esta mujer que tengo al lado, Adri, ya de aquí en adelante, es periodista y activista venezolana, con énfasis en género y migración. Trabaja en De Justicia, que es una organización jurídica sin ánimo de lucro que trabaja por los derechos humanos y el Estado Social de Derecho en Colombia y en varios países del sur global, ¿cierto?
Así es.
¿Qué más puedo decir de ti? Eres amiga, eres activista, eres mamá. Y eres madrastra y te gusta leer el tarot.
Así es.
¿El orden estuvo bien o la gente lo puede poner donde quiera?
Está perfecto todo. Sí, la verdad, porque es muy difícil priorizar, ¿no? Como igual maternidad, ¿no? Sí.
Además, como que pienso que estamos acostumbrados en una lógica primero, segundo, tercero, claro, cuarto. Y resulta que el mundo no es tan así, ¿no? Sí. Hay veces que tenemos mucha más energía para una cosa y después de otra, y no significa como hemos abandonado algo, sino en cada etapa de la vida estamos por ahí.
Uy, total, es como si...
nadando.
No, como si empezar de nuevo fuera un borrón y cuenta nueva, cuando siempre es como un continuo de, ¿no?, de uno mismo.
Yo empezaría esta, más que entrevista, charla, que hablemos un poquito sobre qué es ser activista, porque realmente... presentarse como activista tiene pues un lugar de enunciación muy claro. Entonces empecemos por ahí.
Es muy interesante porque uno finalmente siempre en los lugares en donde trabaja o no, como que uno mueve sus intenciones y sus gustos por donde realmente a uno le resuena el alma. Entonces siempre que nos encontrábamos en las marchas yo tenía mensajes de migración, incluso cuando no eran realmente marchas sobre ese tema.
Totalmente.
¿No? Entonces, no sé, íbamos a la marcha del orgullo, el Día del Orgullo, y entonces yo ponía, hay que migrar, también es diversidad. La gente, ¿qué le pasa? O no sé, en el Día de la Mujer, ¿te acuerdas? Que poníamos como, no, venezolana, colombiana, escribamos esta historia juntas. Entonces siempre era como un llamado a... como que a mis causas y a lo que realmente me mueve, que por muchos años ha sido la migración, y creo que realmente la maternidad y ahora ser madre de una bebé colombiana sin duda me enraizó al territorio colombiano. Entonces no es que la causa de la migración ya no sea una bandera mía, pero le he bajado la intensidad.
Espérate un segundo, ¿hace cuánto emigraste a Colombia? Y si nos puedes contar un poquito de la historia de la familia, porque claro, con mi mala pronunciación nos abriste una puerta de entrada a un viaje que no voy a dejar de explorar.
Ay, no, es una locura. Además, creo que le hice un mal a Uma porque, imagínate, ella tiene primero mi apellido.
Yo sé que también quiero que nos cuentes eso.
Pero una locura porque...
Además, le pusimos Uma porque es un nombre corto, ya que va a tener el apellido Abramovich de primero. Pero ahora la gente que deletrea el nombre y deletrea el apellido.
No, pero Uma significa algo.
Uma es una diosa increíble del hinduismo y como justamente hablamos ahora de cómo nombrar a las mujeres, porque siempre presentan a Uma como Parvati, que es la mamá de Ganesh el elefante y la esposa de Shiva, que es como el creador destructor del universo. Ajá. Pero nunca como Uma, que es su nombre real, ¿no? Es un nombre de soltera. Y es una diosa que tiene todos los atributos de la creatividad, de la fertilidad, de la belleza. Es como la más arrecha del mundo. Entonces, bueno.
Hicieron a Uma. Y decidiste poner tu primer apellido. Cuéntame cómo fue ese proceso. ¿Fácil, difícil?
No, en realidad fue fácil. Me acuerdo cuando estaba embarazada que María José Pizarro presentó ese proyecto de ley. Y desde el principio era como, si esto pasa, yo quiero que Uma tenga mi apellido. Además que Ricardo, mi compañero, ya es papá. De Leticia, que tiene 6 años y bueno, y tiene su apellido, como siempre ha sido que los hombres ponen el apellido y a veces no ponen nada más. Y aunque Ricardo es un papá súper presente y responsable, yo dije,
confirmo,
de verdad, su mejor cualidad. Yo dije, no, pues yo quiero que tenga mi apellido. Además que sí siento que, a ver, hay personas que justamente por esto que hablamos están enemistadas con su apellido paterno, ¿no? Uh-huh. Como que uno dice, uno tuvo un padre ausente o un papá violento, o no estoy tan contenta como no he sanado todavía esa relación con la familia. Y yo siento que, claro, aunque uno no está totalmente curado de males, sí siento que acercarme a mi familia paterna me trae a mi abuela paterna, aunque ese no fue su apellido, pero ese, imagínate, su apellido ya está que de tercero, o sea, los apellidos de las mujeres se pierden. Uh-huh. Y yo dije, no, pues esta por lo menos es una forma en la que yo me puedo acercar a mi abuela, que es uno de los seres que ha sido como más importantes en mi vida, que más amo, y que por cierto murió cuando yo estaba embarazada. Entonces todo me parecía como muy simbólico y yo dije, no, pues yo quiero que tenga al menos mi apellido, y me parece lo máximo que ahora se pueda escoger. Lo que me parecía muy violento es que fuera obligatorio, como que tiene que llevar el del hombre, a menos que fuera como en caso extramatrimonial o de violación o de abandono, pero nunca como porque quiero. Entonces, bueno, ya cambiar eso para mí era pues muy importante en el inicio de la vida de Uma.
Migraste a Colombia, ¿hace cuánto? Y cuéntanos por encima, porque si no se nos va a ir todo el podcast hablando de tu familia en movimiento, sí. Pero un poquitico de ese apellido raro, ¿qué significa?
No, es que...
¿Y cómo terminaste en Colombia?
Uy, no, y si hablamos de migración, nos vamos a la guerra en Gaza.
O sea, es que...
No, ya, un resumen ejecutivo.
Acabó el podcast.
Aquí y con eso me quedo tranquila.
No, desde hace 8 años y ya de mis orígenes, sí, mamá cubana, mi papá es venezolano, pero mis abuelos de Rumania, de Hungría, mis abuelos de parte de mamá de Turquía, o sea, realmente hay una mezcla ahí y unos temas interesantes con la migración que ese ha sido como mi proceso también familiar, ¿no? Como unas cosas heredadas que uno dice, pero ¿por qué no hay una generación que se quede en un país? Entonces también yo siento que esas han sido mis propias búsquedas, ¿no? Como entender los orígenes y si realmente como que formamos parte de un lugar, nos enraizamos, o si la casa se lleva a cuestas y más bien es lo que hagamos de la vida del hogar, ¿no?
¿Y qué sientes?
No sé.
¿Qué sientes? O sea, ¿una se enraiza a un territorio o realmente una es su casa y puede ir moviéndose? No, yo no tengo tanta respuesta.
No, me gusta como que pensar que en el camino igual uno no está solo y eso me da tranquilidad de que no importa dónde uno vaya, como que realmente uno está contenido por un como por afectos que maravillosamente uno encuentra en ese mismo recorrido, ¿no? Uno se mueve país y es una nueva oportunidad de conocer gente totalmente afín a ti porque estás como empezando borrando esas amistades de pronto hasta de la infancia que uno dice, me caes bien, pero ya no, o sea, ya no pensamos parecido, ya parchar se siente forzado, ya nuestros ideales van por otro lado, y aunque también valoro como conservar algunos de esos afectos, me parece también maravilloso que en el cambio se encuentra como la posibilidad de encontrar afinidades y personas que compaginen con eso.
Hablemos de tu maternidad. Eres una mujer activista, defensora de derechos humanos, eres una mujer feminista, y eres una mujer que decidió, además, de una forma muy consciente, maternar, porque podemos ver en tus redes sociales y en marchas que nos hemos encontrado que, aunque fueran por la despenalización del aborto, ella andaba con su cartel de migración, pero ahí estaba. Es decir, que de una forma muy clara eres una mujer pro decisión. Entonces decidiste maternar. ¿Cómo ha sido este viaje y cómo definirías, si se puede, lo que es una maternidad feminista?
Es complejo porque hay unos mitos alrededor de la maternidad que están relacionados como con la perfección y la maternidad, o sea, no hay nada más contrario a ese mito, ¿no? Okay. Y es que el fracaso realmente forma parte más bien del cotidiano de las madres. Y cuando hablo de eso, lo digo también como constantemente uno está enfrentándose a sus propias culpas, ¿no? Y a sus propios procesos como de, a ver, ya superamos esa etapa, no sé, de los 80 en el que las mujeres vuelven al mercado laboral y entonces, ¿no? Como que, ¿qué hago? ¿Soy o la superwoman o me quedo en la casa? Y siento que esos debates ya los estamos trascendiendo, pero todavía no hemos logrado conciliar realmente todas nuestras pasiones. Y es algo que políticamente no nos estamos pensando tampoco eso, en las políticas públicas, en las maneras en las que estamos habitando en sociedad. Y lo digo porque realmente es muy difícil poder compaginar esas cosas. Y no lo digo porque de pronto uno quiera meterse en, como a mí, que me encanta, ¿no?, ser tarotista y trabajar en derechos humanos y me siento a escribir y, no sé, esta semana fuimos a prisión y hace, entonces como que realmente a mí me encanta el activismo, es lo que me mueve. Pero al mismo tiempo quisiera que mi bebé pudiese, por ejemplo, acompañarme a la mayoría de estos espacios, y es muy complicado porque, bueno, no solo lo complejo de tener un bebé en estos sitios, sino que además los espacios no están dados como para que un bebé también pueda ser un bebé y llore y cague y grite, ¿no? Está como muy mal visto. Y me sorprendió, alguien me decía ahorita que una congresista quería quedar embarazada y que le quitaban el curul. O sea, hay algo como en la ley también.
No tengo ni idea, pero nos quedamos con la tarea.
Yo estaba estudiando sobre la licencia de maternidad, porque ahí ya me parece que como sociedad nos estamos planteando muy mal, como que los hombres tienen 10 días y las mujeres tienen 4 meses, entonces ya hay una desproporción inicial, pero incluso en algunos cargos de gobierno ni siquiera tienes la licencia, o sea, pierdes tu cargo. ¿No te parece una locura?
No, me estoy enterando, o sea, quedó como con tarea.
También me enteré esta semana y fue como, voy a averiguar, pero
Que no me la creo tanto.
Sí,
pero bueno,
no, me parece
nada,
una...
Nada nos sorprendería.
Nada nos sorprendería, y sí, siento que hablando como eso del fracaso, siento que sí, que nos damos muy duro, que hay como unos ideales de perfección, que estamos en una sociedad que tampoco le abre la puerta a los niños para que puedan ser ellos mismos en las diferentes etapas de la vida, porque un bebé de 6 meses no soporta igual a un bebé de 2 años ni a una niña de 6. Entonces también como que un espacio sigue siendo igual, siento que tiene que ver también casi como esas luchas del anticapacitismo, que entonces, ajá, uno siente que la persona que vive con alguna discapacidad está solo, su único lugar de salida y de esparcimiento es ir a terapia, ¿no?
Ya.
Y uno siente lo mismo con la maternidad, solo nos quedan los parques, ¿no? Los parques infantiles, porque realmente los lugares no están hechos, no están adaptados, ni tienen la accesibilidad para que uno vaya con un niño, con un bebé, y pueda estar tranquilo y sea un lugar también seguro para todos.
Claro, y esos espacios, como no existen, se nos vuelve raro cuando vemos a una niña o un niño llorando en un espacio, en un avión,
claro.
O sea, es como la tragedia realmente, sí, no lo había pensado, pero sí, pero cuéntanos, digamos, o sea, ¿qué sientes que ha transformado en ti, en el feminismo, para atravesar, no sé si se puede decir así, la maternidad que apenas está comenzando, porque Uma no llega a los 2 todavía?
Sí. Sí, creo que por eso la maternidad para mí empezó con Leticia, que es la primera hija de Ricardo.
Eres madrastra.
Soy madrastra. que ha sido muy enriquecedor y ha sido un primer simulacro, por decirlo así, como de la maternidad, en donde uno practica el amor, el cuidado, ¿no? La incondicionalidad, ahí estoy para ti, ¿no? Acoger sentimientos, sentimientos que van también como muchas veces en contravía de lo que uno quisiera. O sea, me acuerdo muchas veces que, o sea, y no hay nada más doloroso que el rechazo de un niño. Okay. Entonces a mí me costó mucho porque yo era desvivida y ella muchas veces era como, quiero estar con mi mamá, ¿sabes? No me importa estar contigo. Y yo, no, era horrible. Y siento que justamente la maternidad, pero igual desde mucho antes, ha sido como, bueno, dejar de ver también a los niños como tiranos, que muchas veces uno ve como que tiranía en los niños, y de verdad son unos grandes maestros para la vida, en cualquier posición que tengas tú en la vida de un niño, seas la tía, seas la amiga de la mamá, ¿no? Uh-huh. Es como que los niños son unos maestros impresionantes, y para mí como que la sociedad en sí misma también tiene que repensarse en la manera en la que se vincula con los niños que tampoco son sus hijos, ¿no? Porque todo queda siempre como en el peso de los padres o de la mujer, y no tanto como en un conjunto en donde realmente son un niño puede tener muchos afectos y afinidades y sentirse también como que relacionado con distintas personas. Entonces, bueno, en mi proceso, Leticia fue una gran, gran maestra. Siempre tuvimos una muy buena relación con la mamá de ella, entonces eso ayudaba muchísimo a que se llevara la fiesta en paz.
Hablando de la fiesta en paz, perdón y te interrumpo, o sea, de una forma muy consciente, creo que decidiste cambiar y romper en este vínculo la lógica de la madrastra que vemos y con la que crecimos de película. O sea, la madrastra es un ser feo, hostil, que nos roba además el cariño de nuestro padre. Sí, como esa lógica que además está en las caricaturas, sí, en los cuentos, etcétera, etcétera. Entonces, esa fiesta en paz tuya pues no se dio de forma orgánica, ¿no? O sea, esa fiesta en paz tuya la decidiste construir con una apuesta muy consciente de, oye,
entonces ahí. No, mucha terapia de todos. O sea, aquí todos fuimos a terapia, menos Leticia, porque realmente los niños no tienen que ir a terapia, son los padres. O sea, somos los padres los que tenemos que aprender a acoger los sentimientos, ¿no? Como a acompañar a los niños. Los niños solo son niños y están sintiendo, y lo importante es que ellos puedan expresarse, ¿no? Que tengan que contenerse o que sientan culpa por las emociones que están sintiendo. Entonces, sí, todos fuimos mucha terapia y seguimos yendo. Y también, sí, siento que llevar la fiesta en paz también ha venido como con la madurez de entender cada vínculo de manera separada, que yo no soy teórica de esto, pero también le llaman la anarquía relacional, que es como uno poder realmente ser capaz de mantener vínculos independientes con las personas. Y yo siento por lo menos que yo tengo un vínculo muy propio con Leticia, al igual que la mamá de Leticia, que es la madrina de Uma, que ya podemos hablar de eso, pero ella también tiene un vínculo con Uma y sigue teniendo un vínculo con Ricardo, y ella y yo tenemos nuestra propia relación. Entonces también me gusta pensarnos como seres capaces de tener relaciones diversas, incluso en nuestro marco familiar, en donde podamos justamente respetar y acoger y validar las emociones.
¿Cómo así que es la madrina? O sea, tú eres la madrastra, de ti se le dicen Lele.
Sí.
Entonces, de Lele, que me fascina. Y tú decidiste, que es la palabra, sí, la palabra del episodio, decidiste que la mamá de Lele fuera la madrina de Uma.
O sea, en verdad, como para hacer el cuento corto, yo ya estaba embarazada de, no sé, que como 6 meses, y era Navidad, y entonces yo como a mis amigas más cercanas les regalé una madeja y una aguja, porque para mí el embarazo fue maravilloso tejiendo, como que, claro, tenía tiempo libre. Entonces tejía un montón y le tejí una manta a Uma, que la tejí durante esos 9 meses, entonces me parecía simbólico dar esa madeja. Y entonces le mandé una a la mamá de Leticia, como, bueno, para que compartiéramos eso también. Y entonces la mamá de Ricardo, un poco ácida, me dice, no, pues tan... no fue así. Sí fue así, pero viene algo antes, y es que ella con su madeja hizo un cuadradito para mi manta. Entonces como que me la mandó en Navidad y me dijo, para que la agregues y la incorpores en tu proyecto de tejido. Entonces eso me pareció muy bonito y la mamá de Ricardo ahí sí dijo, no, lo que falta es que la nombren de madrina. O sea, en verdad fue su idea, un poco viene como de su desconcierto, como de ¿qué? O sea, como
claro, claro.
Porque estas son amigas ahora, o sea, como ¿qué está pasando? Porque se llevan tan bien, le parecía extrañísimo, aunque siempre nos llevamos bien, pero como que también tener esas muestras, siempre nos mandamos cosas. Ella me dio sus libros de maternidad, me daba su ropa de embarazada, ¿no? Entonces también ya había una relación como muy cercana. Y ella siempre tiene un lugar en nuestra casa, puede llegar cuando quiera, nos vamos de viaje juntos, o sea, realmente tenemos como una relación muy bonita y muy cercana. Y entonces, claro, eso genera siempre como... eso,
sospechas.
Sí, sospechas.
Sí, genera sospechas, no es más nada.
Y bueno, nada, y me parece, me iluminó, dije, no, pues claro, o sea, no puede haber una mejor idea y una mejor persona para que sea la madrina de Uma que la mamá de Leticia, porque también eso primero ayuda a equilibrar, y yo creo mucho en los equilibrios en general también con las cargas de cuidado. Y acá digo, ha sido un gusto, un privilegio, ¿no? Un aprendizaje inmenso estar con Leticia, pero también ha requerido un montón de tiempo y de, ¿no?, esfuerzo. Entonces también me parece bellísimo que la mamá de Leticia tenga esos espacios también en el que ella pueda entregar parte de sí misma a Uma. Entonces también siento que es una manera muy bonita y armoniosa como de equilibrarnos.
Además, no sé si puedo decir esto, pero además eres podcaster, ¿no? Porque montaste un proyecto muy nuevo. Con otra madre feminista, evidentemente tiene una formación profesional, Simona Sánchez, ¿sí? Que además es como una voz muy reconocida en la locución en Colombia, nos acompañó y nos acompañó durante muchos años en Rock al Parque, en fin. Cuéntanos un poquito este proyecto y qué objetivo tienes. Me imagino que nació de una forma orgánica o no tiene objetivo, sí, o bueno, va por ahí.
Simona es como el otro amor de mi vida, o sea, okay. Eso me ha tocado negociarlo y que, mira, Ricardo, hay otra persona, se llama Simona, pero no, ha sido lo máximo. Nos invitaron a un podcast de maternidad feminista y ahí surgió todo. Porque
en Manifiesta.
En Manifiesta,
¿no?
Manifiesta. La verdad es que todo surgió porque fuimos a marchar el 8 de marzo. Yo fui con Daniela. La matrona de Diosa Cervecería.
Ajá.
Y entonces que con ella siempre también hemos querido trabajar temas de maternidad feminista, porque pues incluso ella se creó una cervecería en donde son bienvenidos los niños y es un espacio precioso y uno ahí se siente muy segura. Entonces bueno, nada, estábamos el 8 de marzo marchando yo con Uma, ella con su hijo, con Leoncito, y ahí nos encontramos a Natalia Guerrera de Manifiesta y ella nos dijo como, oye, no, yo desde hace rato quiero hacer contenidos de maternidad, porque realmente el feminismo sí que se, como que cuando hablamos de maternidad se centra mucho en el aborto, pero uh-huh. no trascendemos ya a la madre que decidió y que parió uh-huh. o incluso a las que pueden estar en contra del aborto, pero que hoy en día son madres y también tienen que ser cuidadas y atendidas y escuchadas. Entonces como que ella decía, no, yo quiero hacer contenidos de maternidad, vengan y hablamos de esto después del 8 de marzo. Y ella fue la que tuvo la idea de llamar a Simona por su cuenta, y ese día tuvimos una conversación deliciosa donde hablamos también como de cómo cada una vive su maternidad, cada una obviamente con sus dramas y sus conflictos y, ¿no?, y sus contradicciones, porque igual la maternidad no deja de estar llena de contradicciones. O sea, eso de que esos artículos que sacan súper sensacionalistas como de que las madres se arrepienten, ¿sabes? Como arrepentida, y es como, claro, uno también se arrepiente a veces, ¿sabes? Uno dice, yo fantaseo a veces con vidas paralelas, o sea, como que hubiese sido como de la Adriana, nada, sin hijo, sin esposo, nada, o sea, una Adriana más libre. Y luego vuelvo y digo, no, o sea, abrazo y amo esta realidad que también es mía, pero fantasear es gratis también, y es como, no hay que llevarlo tampoco a la contrariedad. Entonces, bueno, sobre Matresencia, ese podcast nos abrió esa conversación y nos invitó a Simona y a mí a seguir conversando sobre ese tema. Entonces dijimos, bueno, ¿qué temas de maternidad feminista nos resuenan? Entonces ahí empezamos a hablar, bueno, madres cabeza de familia que están privadas de su libertad. Ajá. Entonces, ¿cómo ejercen su maternidad incluso estando en la cárcel o con sus bebés adentro o teniendo que literal hacerles la tarea en la biblioteca de la prisión? O sea, nos enfrentamos con unos temas también que decíamos, no puede ser esta realidad tan dura. Uh-huh. Hablábamos también de la diversidad, entonces fuimos a marchar con nuestros hijos en el Pride, entonces era como poder aproximarse a este tema. Nos llama mucho infancias trans, pero todavía toca como manejarlo muy bien, obviamente, pues con personas que sí son expertas en el tema. Y bueno, lo de licencia de paternidad también estaba ahí, y el último que está por salir es el de maternidad y poliamor. Uh-huh. Que ese sí que es un tema que nos atraviesa, porque realmente la maternidad se siente siempre como un lugar o como un espacio, como una decisión que cierra puertas, ¿no? Como okay. Que uno cierra puertas en todos los sentidos, ¿no? Dejas de salir con tus amigas, pues, te enfrentas a ver si sigues o no con tu trabajo y en qué condiciones. Y también en las relaciones amorosas, seas una madre soltera o seas o tengas una relación que se planteaba inicialmente como monógama, pensarse uno en el poliamor en la maternidad es muy interesante. Y también una de las cosas que hemos aprendido es que viene siendo también como una forma en la que la madre soltera, que le toca tan duro, que suele estar aislada con un montón de cargas y de pesos, también encuentra una red de apoyo más amplia. Entonces ha sido bonito verlo así, entender también el poliamor o las no monogamias, más bien, para no decirle como poliamor a todo. Uh-huh. Viene siendo una forma incluso muy beneficiosa para los hijos. Entonces, bueno, eso es un camino que en mi caso personal se está explorando, pero esa puerta no se ha abierto, pero realmente es muy interesante. Y yo creo que lo importante, como en todo, es tener la información, que a veces nos pasa que dejamos de hacer cosas porque nos da miedo, o, ¿no? Y lo más importante es como decir, ah, ok, ¿con qué se come eso? Y aunque nunca vamos a estar seguros al 100% de las cosas, como que bonito saber cómo funcionaría una vida lejos de la utopía y más aterrizada a nuestros deseos, nuestros anhelos y también las nuevas formas en donde uno no entra a ser familia como metiéndose en un disfraz, ¿no? Que eso a veces pasa, que es, me meto en el disfraz de la mamá y del papá. Yo a mí me costaba, creo que de las cosas que más me costaban de la maternidad es sentirme como que toda la vida yo me imaginé mucho más como irreverente. Uh-huh. Y terminé con una familia súper heteronormativa y para mí es una lucha también, como decir, yo me imaginaba más diversa o más, ¿no? Como más arriesgada. Entonces, lindo saber que la puerta hacia eso no está escrita, ¿no? Ese camino no es un único camino más.
Normalmente he escuchado que la maternidad, si no se cuestiona, porque es muy importante, si no se cuestiona, o si no se es feminista, o si no se logra escucharse y encontrarse a través de otras mujeres que han decidido ser madres, y romper estereotipos y paradigmas, etcétera, etcétera, es muy solitaria, ¿no? Conozco historias trágicas de soledad, pero igual querría, como una forma muy transparente, que me cuentes cómo has atravesado eso. Es decir, existe una mujer migrante, además, pues, tampoco es que sean tantos años en Colombia. O sea, ¿has podido construir una red de apoyo y de acompañamiento en la maternidad? ¿Cómo cambian las amistades? ¿Cómo cambian los planes? Evidentemente.
Claro.
Aunque yo la pasé muy bien tomando vino y viendo a Uma bailar. Y después dije, la voy a cuidar. ¿No?
Sí, ¿verdad? Gigi se ofreció, ¿verdad? Muy bien, la palabra.
Claro que sí.
¿Qué haces este sábado?
Yo con Uma. Bueno, me voy con Uma. No, yo me la llevo.
Ya un parche. Ajá. Sí, a ver. ¿Cuál era la pregunta?
La pregunta era, ¿cómo ha sido la red?
De las redes de apoyo.
Bueno, unos existen. Además que se entiende por
aquí creo, y tú eres súper consciente de estos temas, y también hay un asunto de privilegio importantísimo, y es que a veces la red de apoyo se paga si uno puede y tiene con qué y decide destinarle un sueldo. A mí me contrariaba mucho el hecho de tener una niñera porque decía, esta es mi responsabilidad. Además, todos sabemos las situaciones de precarización de las trabajadoras domésticas, y así uno de las mejores condiciones, uno igual siente que entra en ese sistema, ¿no? De subordinación, al que yo me costaba mucho entrar como en ánimo de trabajar yo, poner otra persona a cuidar a mi hijo, o sea, como todo eso me conflictaba un montón. Tuve que hacer también las paces con eso, y entender y aceptar mi propio privilegio, y entonces tengo una niñera que viene de 8 a 4 de lunes a viernes, por eso estoy aquí.
Gracias.
Pero entonces, bueno, entiendo ese primer privilegio que me hace poder trabajar, salir, hacer otras cosas en ese horario laboral, digamos. Y de resto sí he tenido unas amigas maravillosas que me han acompañado, sobre todo en el posparto. Me dejaban dormir para ellas estar con el bebé y que yo pudiese como poder descansar. Una amiga que adoro, María Gabriela, se estaba oyendo esto. Ella me cocinó todo el posparto, porque además en el posparto uno sí puede también asuntos de privilegio, pero uno ojalá pudiese guardar una dieta como de alimentos que no te inflamen, que sean también nutritivos y chéveres para el bebé, que, ¿no? Como que la leche materna, ese primer alimento del bebé. Uy, no hemos hablado de esa vaina.
Iba a la siguiente, no. O sea, porque...
Pero bueno, ya, para hacerlo corto, sí, grandes amigas que han estado ahí, que me cocinaron, que me acompañaron para que yo pudiese descansar, que me hicieron sentir que mi vida no cambió drásticamente, porque ¿sabes qué? Yo no siento que mi vida haya cambiado drásticamente. O sea, no siento que... Y eso me pasa también muchas veces cuando me veo con amigas que me dicen como, yo te siento como igual, o sea... Te vistes igual, ¿no? Que no parezco una señora. O sea, que también me decían como que es justo que cambies mucho. Uh-huh. Y aunque claro que internamente hay unos cambios astrales, okay. Yo tampoco es que siento que mi estilo de vida necesariamente haya cambiado, porque yo trato de que mi vida también sea armoniosa en la medida de lo posible con mi bebé. Entonces siempre la he porteado para mí, portear al bebé... Es de las cosas que más me dieron libertad cuando empecé a salir a la calle, porque como que el bebé todavía estaba muy chiquito, entonces uno no sabe bien cómo sacarlo, y entonces tenerlo así cerquita me la lleva absolutamente a todos lados, y eso me dio mucha seguridad de que el bebé es también en esta etapa de la vida una extensión de uno y no tiene que dejar de serlo. Uno cómo va a dejar un brazo, cómo va, no es... forma parte de mí, y para mí fue muy lindo entenderlo a partir de encontrar mis propios métodos de libertad. Y también algo que me dice Dani, mi amiga de Diosa, es que la maternidad, o sea, aunque cada maternidad es única, no hay que inventarse el agua tibia tampoco. O sea, no nos tenemos que sentir la única madre en el mundo, como si de verdad todo lo estamos haciendo desde cero. Es como, esto ya está inventado, en verdad. O sea, esto sí, esta vaina sí que es milenaria, ¿no? Es como lo más existencialista de la vida. La maternidad finalmente es el origen de la vida. Entonces, ¿por qué tenemos que estar sufriéndola como si fuéramos la única madre del planeta? Como si somos las primeras en vivir esta experiencia, ¿no? Esta vaina ha sido jodida para todas también. Y también hemos encontrado formas de resistencia ante los conflictos. Entonces también uno no sentir que estos problemas son únicos ni que las soluciones están lejos, ¿no?
Yo no soy madre aún, pero cuando tengo muchas amigas que decidieron maternar, y el tema de dar teta y de lactar es...
No, es horrible.
Es el tema.
Es el tema.
Pero además, que ahora veo en todas partes que eso, perdóname, y voy a sonar como esas señoras de pueblo, como es que no entiendo cómo ahora hay asesoras de lactancia y lo uno y lo otro, y yo, no, yo, pues yo tampoco creo que voy a preguntar. Me va a preguntar a Adri. pero ¿cómo te fue?
Me está yendo todavía mamando.
¿Hasta qué edad?
No, es que esa mierda, o sea, yo pensaba, pues, a ver, no sé, porque incluso esta semana me estaba pensando en dejarlo porque empezó a tomar de una sola teta. Y claro, me parece raro, ya tiene más de año y medio. Y sí, hay mujeres que toman esa decisión, no importa, me duele mucho de una o no me sale tanta de una, entonces le voy a dar solo de una teta. Pero claro, en efecto, yo tengo la teta derecha más grande y porque siempre he producido más leche en esa teta. Entonces me parece muy loco porque ya ahora sí que le hizo el feo a la izquierda, y yo dije, amiga, no le hagas el feo a la izquierda porque si no se acaba esta vaina. Entonces estamos ahí en la negociación de la izquierda. Todo esto para decir que
pregunta la negociación de la izquierda. Muy bien.
Si Uma accede, me gustaría hasta los 2 años, pero también ese es otro tema, pero me vienen viajes de trabajo, que afortunadamente estoy en una organización de derechos humanos que que se piensa también esa compaginación que estábamos hablando. Entonces ya yo he podido viajar a diferentes lugares con mi bebé y no solamente me pagan todo a mí y lo que yo necesite para Uma, sino me pagan para un cuidador. Entonces me pagan el tiquete, el hospedaje, los viáticos de ese cuidador. Claro, ahora se viene un viaje muy lejos que no creo que cumplan con esa excepción, pero es probable que vaya a Dubái a la COP. Hay otro viaje a Nueva York por los 75 años de la Declaratoria de los Derechos Humanos. Entonces tengo algunos viajes que pienso llevar a mi bebé si puedo, pero si no, también ese puede ser un momento de destete, porque sin duda los viajes implican esa separación del vínculo, por lo menos con la teta. Entonces, y no me veo ya a estas alturas extrayéndome, porque es una... a mí me parece en general son máquinas de tortura. O sea, para mí que me dolió tanto la lactancia, yo sufría mucho, bueno, sufrí mucho los inicios de la lactancia. O sea, los primeros 3 meses era, sangraba, me salían ampollas, como que realmente... Yo no entendía cómo esto era natural. O sea.
Y aún así decidiste seguir, porque hay madres que dicen como de verdad, no puedo.
Por eso este es un tema del que es demasiado difícil opinar y yo solo puedo hablar de mi experiencia, pero ni siquiera te puedo decir que tomé la decisión correcta o no. O sea, solo te puedo hablar de lo que hice y también puedo reconocer en mí como algunas cualidades que no están tan chéveres como esa del sacrificio y del compromiso, ¿no? Entonces es una meta que yo me puse porque siempre me imaginé ser como la madre hippie que tiene al niño grande y que todavía toma teta. O sea, que el niño así está en el parque y va corriendo y se acerca y se enchufa. Y no, pero innecesario. O sea, realmente en mi caso como que innecesario digo porque era más una idealización de la lactancia y de la maternidad y realmente no era algo que se me estuviese dando con facilidad. Y aún así como que me salía mucha leche, entonces como que yo decía, no, pero si mi cuerpo está produciendo, como ¿por
tengo
qué?
Que sufrir para darle.
Tengo que sufrir, entonces también es, sí, es totalmente, ahí uno piensa como ¿por qué las mujeres tenemos que someternos al sufrimiento para sentirnos capaces de algo? Es como, no, es también una invención social ahí, como cuando ya hay unas soluciones que te alivian el dolor, que te ayudan a sustituir y que no son graves. Entonces, bueno, no, es un tema que para mí ha sido difícil porque la he sufrido mucho, pero también sé que es un tiempo que va a acabar y ya viene pronto y extraño mucho emborracharme.
Muy bien.
Pero bueno, sí, sobre todo como que el tema de manejar el dolor, de sentir como que uno quiere dar lo mejor, pero que es lo mejor estar tranquila y sin dolor, o lo mejor es darle el alimento más nutritivo, no hay mejor realmente.
Antes de pasar al tarot, el tema de las opiniones de la gente, ¿qué tal? Todo el mundo se cree con el derecho a opinar sobre la maternidad. O al menos eso es lo que me han dicho otras amigas, como no puede ser. O sea, llega un lugar y es como, ay, le quitaste la teta muy pronto. Ay, no, todavía dando teta. Ay, no, ¿sabes cómo? En tu caso, ¿cómo ha sido? O al contrario, tienes una red súper progre que jamás ha dicho.
Debo decir que o mi nivel de privilegio es tal o mi nivel de valeverguismo es tal que yo doy teta en cualquier lugar y nunca me he sentido observada ni me ha importado. O sea, máximo un familiar que me dice como que, ¿te quieres ir a un cuarto? Y es como, no, quiero estar aquí parchando con ustedes y no me quiero ir a ningún lugar. Y ya, de resto, como que me he sentido muy cómoda dando teta. También creo que Colombia es diferente. Cuando me he encontrado amigas de Europa, por lo menos, me dicen como que eso allá es rarísimo.
Sí,
o sea, como
sí,
que
sí.
No dan pecho así. Entonces, bueno, a mí me gusta también destacar que sí, que por lo menos en Colombia, en los espacios en los que yo he frecuentado, me he sentido muy tranquila amamantando. Y claro, al principio no, porque me dolía, entonces lo que no me gustaba era que me vieran sufrir, ¿sabes? Como, ajá, como que esta mamá no la está pasando bien, como cuando no ve a alguien haciendo ejercicio que la está pariendo, que es como que deje de trotar, ¿sabes?
Ya, vete a casa a descansar,
te lo mereces, amigo, vete a casa. Entonces sí, sentía eso, pero no, en verdad también ha sido maravilloso estudiar la teta en sí, porque la leche sí que, o sea, es una locura cómo va cambiando según las necesidades del bebé, incluso dentro en una misma toma. Ajá. La leche se va transformando, entonces al principio hidrata y luego salen las, no sé, las calorías, luego las grasas, entonces la misma leche va, por eso es bueno como uno dejar al bebé harto tiempo como para que pueda llevarse todos los nutrientes. Pero eso, entender, incluso si me quiero tomar una copa de vino, ¿uno qué hace? Entonces también entender que la leche viene de la sangre y que constantemente se está filtrando, entonces uno, no hay nada como la leche vieja, o si tomaste, entonces tienes que extraerte y botarla, no, solo tienes que esperar a que pase tiempo, porque ella misma se va refrescando. Entonces, no sé, a mí igual me ha parecido fascinante, o sea, PhD en leche, en teta, PhD en teta.
Tienes una, no sé si nueva pasión o sí, reciente, estás un poco obsesionada.
Sí, yo me obsesiono con los tarot. Ese es el problema.
Y es el tarot. Bueno, y yo, uno, quiero que me expliques cómo llegaste ahí, además que es el tarot, porque ni idea. Dos, que escojas un par de cartas que te han llevado a reflexionar algo. Y tres, que me tires alguna carta a mí.
Uy, amiga, pero, te vas a tirar cartas en vivo.
¡En vivo! ¡Ah! Pero al menos una, o sea, no vamos a hacer pues todo el porque el tiempo se nos está acabando, pero ¿cómo llegaste al tarot y qué? O sea, ¿eso qué es?
Bueno, el tarot sí que ha sido una de mis grandes pasiones recientes. La verdad es que siempre me ha gustado un tarot de un acuarelista colombiano que se llama Darío Villegas, que vive en La Macarena, es muy accesible y él ilustró su propia baraja, también entendiendo que el tarot tradicional es una herramienta pues, del siglo XV, donde hay algunas figuras que pueden parecer un poco miedosas al principio y que son muy propias de esa época. Entonces por eso hay un colgado, por eso hay un bufón, por eso está el sumo sacerdote, está la emperatriz, ¿no? Yeah. Está el diablo, que uno dice, ok, son representaciones de Francia, Italia del siglo XV. Entonces yo creo que también podemos repensarnos en la manera en la que leemos el futuro. No, mentira, pero yo no lo uso para leer el futuro, pero sí como
¿se
que...
podría?
Yo no lo haría nunca. O sea, realmente el tarot para mí es como una herramienta de autoconocimiento y cuando se hace entre amigas es lo más delicioso porque pues uno ya conoce también a la persona y se vuelve como algo que detona conversación. Entonces...
Creo que ya no quiero hacer esto en vivo.
Amiga, ¿yo qué? No, pero sí, es una súper herramienta, sobre todo porque yo finalmente creo que no importa la carta que a uno le sale, sino yeah. la relación y el vínculo que uno establece con las experiencias propias.
Claro, claro.
Entonces uno ahí dice como, ah, sí, me siento identificado con esto porque he vivido esta situación. Uh-huh. Entonces realmente casi no importa la carta, sino la manera en que la persona encuentra ese clic ahí. Uh-huh. Entonces ayuda a que uno pueda entender a veces las causas de una situación tensionante y verlo como desde afuera, externalizarlo y encontrar diferentes como caminos que te traen como mayor claridad. Entonces para mí el tarot ha sido eso, y ha sido muy bonito leérselo a personas que no conozco, porque al principio yo solo leía a mis amigas y ya, y nunca en la vida me atrevería a cobrar, y yo era, no, o sea, todo el mundo que quiera, venga, yo, Gigi, ven a mi casa, te leo el tarot, y Gigi, que no me lo quiero leer.
Quiero tomar vino, mejor.
Sí, Gigi quería tomar vino, y yo, sáquete una carta. Y bueno, luego como que abrirlo a personas que no conozco ha sido espectacular, y al principio... Lo abrí como a modo de intercambio. No me atreví a ponerle el precio porque no sabía cuánto valía, y también me parecía que, y sigo pensando que el valor de las cosas es absolutamente subjetivo, incluso uno mismo a veces tiene plata, a veces no tiene plata. El valor de las cosas, el dinero es súper efímero, ¿no? Uno se gasta a veces la plata en unas vainas y a veces, ¿no? Entonces dije, no, ¿y yo cómo le voy a poner un precio a esta vaina? Y entonces decidí ponerlo como libre, digo, aporte voluntario, lo que tengas, puedas, quieras, te haya parecido, o un intercambio.
Versión trueque.
Y el trueque me pareció el descubrimiento, porque uno siempre se siente de cumpleaños. O sea, yo nunca pedía que me dijeran que me iban a traer, era como, trae algo que tú consideres equivalente a la lectura, o sea, algo que no vaya a ser tampoco... desmedido para ti, porque a veces uno puede decir, ay, te intercambio, y termina siendo, no sé, una vaina más chévere que la lectura, y uno dice, no, piénsatelo y que sea tranqui para ti, que no sé, que sea un intercambio de dar y recibir, como bonito. Entonces recibí cosas muy interesantes, o sea, desde, no sé, obras de arte, semillitas de ají, pocillos, velas, o sea, pero de todo, tarots, gente que me traía tarots, okay. Muy bellos, barajas así, que sí, de Jane Austen, de otro de los signos y el tarot. Entonces, bueno, realmente fue muy gratificante como que abrirlo así, y ya hoy en día sí le pongo como un precio, pero nunca cerrando la posibilidad del intercambio y del aporte, entendiendo eso, que no, uno no siempre tiene acceso económico, y yo no quiero limitar ese intercambio al dinero. Ajá. Entonces, pero obviamente, claro, llegaba a mi casa con obras y Ricardo, y que bueno, ¿dónde vamos a poner eso? Entonces también como que dije, bueno, creo que ya debería,
ya creo que el trueque,
creo que el trueque puede ser solo si la persona de verdad quiere truequear, y sigue siendo bienvenido, porque en serio, no sé, para mí despertó algo muy bonito del valor de las cosas, o sea, de la subjetividad, pero además de entender como que si uno quiere saber el verdadero valor de algo, intercámbialo. No lo vendas, no lo compres, o sea, intercámbialo, y ahí vas a entender realmente cuánto vale. Y eso sí me ayudó a medir un poco. Todavía no sé cuánto cobrar, pero ya por lo menos puedo entender cuál es el valor de mi lectura, ¿sí? Y con okay, qué la gente se está quedando. Sí.
Pero ¿cómo llegaste ahí? Es decir, ¿cómo llegaste? No me respondiste. Me dijiste todo lo que te ha transformado, pero ¿cómo llegaste ahí? Uno, bueno, ¿cómo llega? O una, ¿cómo llega? No, Uma. Una.
Uma, ¿cómo llega? Y que llegará. No, mentira. Leticia tiene cartas de niños. Son que de afirmaciones, pero también todas las noches saca una cartica. Entonces son todas hippies y que supera tus miedos.
yo las tendría, ¿no? Yo también. Vamos.
Que le voy a regalar a Gigi.
Bueno, ¿cómo llegué? Yo nunca fui más feliz en mi vida que cuando viví con mis amigas, realmente. Viví 5 años con mis mejores amigas, y ahí yo entendí muchas cosas de la familia escogida, del feminismo, de apoyarnos, y no era porque nos consideráramos feministas y eso era lo que nos uniera, pero realmente eso sí era un compartir, en donde pensábamos comprar el apartamento y tener un hijo entre las tres. O sea, realmente sí nos pensábamos ya como que muy cercanas y no imaginábamos la vida sin la otra. Luego llegó Ricardo y
ya, adiós.
Se acabó mi vida con mis amigas, pero en ese tiempo nos sacábamos mucho las cartas del tarot, tanto que lo hacíamos irresponsablemente. Y ya, cuando cayó la pandemia, nos obsesionamos. Y dije, ¿qué? ¿Tengo que ir a mercar? ¿Voy o no? ¿Sabes cómo? Marco. Entonces sacábamos mucho las carticas, y así obvio uno se los va aprendiendo. También venía el técnico, no sé qué vainas, y le sacábamos las cartas al técnico. Todo el tiempo era como que practicando entre nosotras con las amigas y con desconocidos que venían. Y entonces nada, yo empecé a cogerle mucho gusto a esa baraja y aprender la historia detrás de cada carta, porque además es muy lindo que este tarot que les contaba de Darío tiene una simbología mucho más acorde a nuestros contextos. Entonces, okay, él ya, ¿sabes?, transforma, no sé, el sumo sacerdote es un chamán, y está también el wow, hinduismo y el Buda, y no, entonces también encuentra como otras representaciones, como que no hay un camino único, una sola manera de la verdad también sobre las cartas. Es lindo porque hay muchas formas infinitas de interpretación de las cartas. Por eso digo, lo importante es como la conexión que haya entre la persona que lo está leyendo, pero sobre todo la persona que está recibiendo ese mensaje, y esos canales que se van como habilitando ahí como de resolución de conflictos. Entonces, bueno, llegué ahí por eso, y realmente es muy reciente, o sea, llevo 3 meses y ya se lo he leído a 100 personas. O sea, estoy como
¿qué?
Sí, una locura. Como pero, trabajo, la maternidad tal, puse 2 lecturas al día. Bueno, ya llegué a las 100. Se además, llenó la agenda.
Eso estoy viendo, pero además pregunta, o sea, ¿lo haces presencial o virtual?
Ambas, o sea, antes solo lo hacía presencial, también por lo del intercambio y tal, y me asustaba, yo que me voy a conectar con alguien a distancia, uno cómo hace eso. Entonces ya ahí hablando también con otras tarotistas, ha sido un viaje de mucha humildad también, porque para muchas personas, si no es el tarot de Marsella, o sea, si no es como el tarot tradicional, no, okay, no es el tarot. ¿Sabes? Te dicen, eso es un oráculo, o como que no consideran que las otras barajas sean tarot. Uh-huh. Entonces, y me pasó una vez que me fui en Semana Santa un paseo con la familia, al Bichada, y ahí asistió una tarotista, que es una tarotista que lleva, no sé, 50 años leyendo el tarot, y yo llevé mis cartas. Ella no llevó sus cartas porque en el calor las cartas se pegan.
Claro.
Y entonces ella me decía, no, yo no traigo mis cartas a este tipo de paseos porque se te pegan. Y yo dije, ah, bueno. Y yo empecé a leer las cartas en ese paseo. Y ella se molestó. Ella dijo, pero si tú no eres tarotista, esto hay que hacerlo, ta, 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 eso ni siquiera es el tarot. Y yo quedé, eso fue en Semana Santa, y yo quedé ahí como con una herida y yo casi no lo vuelvo a leer después de eso, porque dije, uff, una tarotista que yo admiro mucho me dijo que yo no soy tarotista y que lo que estoy haciendo no es tarot. Entonces, para mí fue como sanar un poco eso, y por eso digo con humildad, porque igual fue volver a ella también y aprender de ella. Y es como, ve, cuéntame el tarot y cómo lo tiras tú. Y ella es la que me explicó cómo hacerlo virtual. Entonces, okay, también como que abrirme a aprender también de cómo otros tarotistas lo hacen y también entender su verdad, porque finalmente nadie tiene la verdad absoluta de las cosas. Entonces eso ha sido bonito, porque finalmente yo puedo tener una manera de interpretar las cartas y puedo tener una baraja favorita, pero estoy segura que hay un montón de otros tarotistas que tienen sus propias formas y que también son muy valiosas. Y para mí eso, entender eso, como que, ¿sabes qué? Ya está enranchada en su verdad. Y su verdad es igual de válida que la mía. Como ya, sané como esa realidad y empecé a leer el tarot y he encontrado también como una satisfacción muy grande, pues porque siento que igual la gente resuena mucho con lo que le sale. ¿Estás lista?
¡Eh! No, no estoy lista. Creo que ya me eché para atrás, pero para cerrar. Yo creo que vamos a canjear como... Bueno, mentiras, no ahora. Para cerrar, porque tristemente se nos está acabando el tiempo. Y esta era conversación linda, ¿no?
Uy, deli.
Dos cartas, explícanos dos cartas que te resuelen o no.
A ver, bueno, yo había sacado estas de entrada, pero todas realmente son una belleza. Ajá. Por el tema del capítulo, escogí dos. Que
para la gente que no nos vea, hazle así como descripción.
Sí.
La primera se llama Deber Sacrificio, que es una mujer que está cargando, es como la carta de los refugiados, porque es una mujer que está atravesando un río y que lleva una casa muy pesada con la familia dentro de la casa, y una bebé con, o sea, una mamá con un bebé, están los familiares en el techo como con unos paraguas. Y habla de cómo muchas veces afrontamos la maternidad desde un peso más fuerte del que podemos soportar, y con cargas y con sacrificios y con deberes que incluso obstaculizan el trabajo y la vida y los procesos de las otras personas. Porque a veces creemos que estamos resolviéndole la vida a alguien y en verdad estamos obstaculizando su proceso de aprendizaje. Uh-huh. Y eso pasa mucho con la maternidad. Entonces aquí habla como de asumir la maternidad con mayor ligereza, con mayor disfrute, con mayor apoyo, no sentir que uno está solo cargando pues la casa encima con la familia, sino que estamos sostenidas por esa red. Y bueno, me parece una carta muy, muy bonita por eso, y sale mucho cuando cuando sacamos el tarot. Es una carta que sale mucho, y también me recuerda que... Y eso me lo dijo una terapeuta cuando me pasaban estos temas de la lactancia y el dolor. Uh-huh. Y ella me decía, realmente uno es que no se debería comprometer a cosas que uno no pueda sostener en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque no necesitamos más madres sacrificadas. Necesitamos madres que se disfruten esto, y porque esto no es llegar a una meta. No es que voy a correr un montón y llego a la línea y paso y ya, se acabó. No, la maternidad es un continuo y ya forma parte de la vida hasta el final. Entonces también... entender que no vale la pena que yo me esté quemando todos los días por ser la mejor mamá, si en verdad no es sostenible ese ritmo y esa manera de vivir.
Además, yo pienso mucho que no hay mejor escuela y no hay nada más sanador, creo yo, y porque vengo, digamos, de una estructura familiar muy conservadora donde la mamá tenía que ser abnegada y, mejor dicho, encargarse del hogar y no básicamente cortar vínculos de amistades por estar cuidando, y soy la hija mayor, entonces cargué ese peso de Dios, esa maternidad que fue. Pues sí. Y yo pienso que creo que no hay nada más sanador que averiguar a madres y padres realizados y felices. O sea, eso, no hay mayor escuela, pienso yo, sin haber maternado aún, que qué mejor escuela de ver a una mamá disfrutando la maternidad, ¿no? Que no me sienta, y además, ¿qué tal la culpa una cargando? La culpa es que soy el peso de esta señora, ¿no? Entonces, sí, creo que estamos en un momento que cada vez más mujeres están rompiendo, digamos, esa idea del sacrificio como demostración de amor. Pero que no es tan común, ¿eh? Que nosotros a veces hacemos parte de círculos progres y creemos que el mundo está cambiando. Pero sales del círculo y no, es otra cosa completamente diferente.
Para nada.
Quiero cambiar la otra carta que había seleccionado porque era muy básica, que es la carta de la madre. Ahora igual la muestro para quienes lo vean en video, pero quiero sacar otra que habla de... Se llama Vía Láctea. Y es la estrella del tarot tradicional, de cercano uh-huh. mayor. Es una carta muy linda porque en ella se ven, es una mujer desnuda que tiene como agua que le corre también por el cuerpo y hay un montón de mujeres danzando atrás. Y para mí, realmente lo que le ha dado como ese valor tan lindo a la maternidad en el círculo en el que yo venía creciendo y como dices, de pronto es un círculo progreso. Pero ha sido el sentirme absolutamente acompañada por mis amigas. Y para mí eso es lo que ha hecho que uno no caiga en una depresión, que uno eso, tenga alimentación, descanso, que uno pueda seguir saliendo y teniendo esos momentos de esparcimiento, porque siento que es muy común que la maternidad a uno como que... Los espacios sociales uno los siente tan limitados que entonces sales un día y te vuelves loca. O sea, me pasó.
Venga. ¿Cómo así? Desarrolla.
No, pero de verdad, como que uno sale un día y entonces uno quiere beberse toda la botella y sale. No, es como innecesario también ese exceso. Entonces yo creo que algo que necesitamos muchas veces las madres es como equilibrarnos, ¿no? Y que el equilibrio no se sienta un malabarismo o tener que, ¿no?, estar todo el tiempo tomando decisiones, sino uno quisiera poder andar tranquilo, centrado por la vida, como dejando que las emociones fluyan, estando muy enraizada. Y bueno, y por eso me gusta mucho esta carta donde hay un pie en el agua, donde ella toca el suelo y donde hay mujeres danzando a su alrededor con fuego. Y siento que es como un gran presagio cuando sale esta carta porque es la carta que invita como a las amistades y al compartir y a sostenernos entre nosotras para que este viaje sea eso, más ligero.
Madre, gracias. Gracias, con esto cerramos este episodio y yo me voy con el corazón muy contento. Ojalá hayas disfrutado esto, he aprendido mucho de ti, te admiro mucho y sobre todo te quiero.
Te adoro. ¡Oh!
Te quiero, gracias.
Necesitamos otro capítulo para yo hablar de cómo...